Aquí continuamos con nuestro estudio, viendo las cartas a las siete iglesias. Vemos aquí, vamos a ver el mensaje a Esmirna. Ahora, estas siete iglesias que vemos en este libro de Apocalipsis, como les he dicho, literalmente son siete iglesias que existían en esos tiempos de Juan. El apóstol, fíjate, estaba escribiendo esta carta dirigida a cada una de estas iglesias. Esta carta del Apocalipsis se les dio a las iglesias en ese tiempo, pero tiene también un significado espiritual para las iglesias que continúan, que seguían a unos creyentes de hoy en día. Y como les dije, estas iglesias son iglesias real, iglesias que estaban en existencia durante esos tiempos y tenían verdaderos problemas. Lo que se les dice a ellas, vemos aquí en escrito. Estas iglesias eran representativas de todas las iglesias de aquellos tiempos, también de las generaciones que seguían y aún hasta hoy en día es aplicable hacia nosotros. Las siete iglesias son Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, 1 al 7. Era la iglesia que había dejado su primer amor y ya la vimos. Aquí nos enfocamos en Esmirna, versículo 8 al 11, la iglesia que sufría persecución. Pérgamo, versículo 12 al 17, la iglesia que necesitaba arrepentirse. Tiatira es del versículo 18 al 29, la iglesia que tenía una falsa profetisa. Sardis, entramos al capítulo 3, la iglesia que se había quedado dormida. Filadelfia, capítulo 3, versículo 7 al 13, la iglesia que había perseverado pacientemente. Y al fin, Laodicea, que es el capítulo 3, versículo 14 al 22, la iglesia con una fe tibia. Y aquí vemos los próximos capítulos en lo que nos vamos a enfocar. Pero ya vimos, como les dije, la carta a Éfeso, lo que se les dijo a esta iglesia en Éfeso. Y vimos que la iglesia en Éfeso, al fin del siglo, de ese tiempo, había entrado en problemas, la falta de amor en hacer y cumplir las obras hacia el Señor. Habían dejado su primer amor. Y nos movemos aquí en el estudio a la iglesia en Esmirna. Y es aquí que reconocemos que estamos ahora tratando con un periodo de gran persecución en la iglesia. Estaban sufriendo gran persecución. Esta iglesia durante este periodo, fíjate, de cerca del año 100 al 3015 después de Cristo, estaba sufriendo persecución a través del gobierno romano, a la mano del gobierno romano. En el libro, fíjate, de Fox, titulado Libros de Mártires, se ha estimado que hubo 5 millones de cristianos que sufrieron el martirio por su fe en Cristo Jesús durante ese tiempo. Increíble. Ahora, Éfeso ocupaba el primer lugar en la lista de las siete iglesias. Y es natural ahora que Esmirna ocupara el segundo lugar en esta lista. ¿Por qué? Porque Esmirna era el gran rival de esta ciudad a la iglesia, o la, más bien dicho, a la ciudad de Éfeso. Había un gran contraste entre estas dos ciudades. Esmirna, fíjate, también tenía un puerto importante que se encontraba a unos 56 kilómetros al norte de Éfeso. De todas las ciudades de Asia, Esmirna era la más encantadora. Se llamaba el adorno de Asia, la corona de Asia y la flor de Asia. ¿Cuántos títulos y referencias a esta gran ciudad? Luciano escribió y dijo que era la más bella de todas las ciudades. El encanto de Esmirna era que el viento del oeste siempre soplaba por sus calles, soplaba refrescándola como si fuera un soto de árboles, ¿no? Más bien dicho, como si hubiera un aire acondicionado, ¿no? Imagínate, ese lugar es tan caliente, estamos sufriendo ahorita mucho calor. ¿Pero te imaginas que esté soplando aire fresco? la gran diferencia que hace. Y es lo que existía aquí en esta ciudad. Esmirna, fíjate, fue una de las pocas ciudades del mundo planificadas a propósito. Se había fundado como una colonia griega por el año 1000 antes de Cristo. Y fue alrededor del año 600 antes de Cristo que sufrió una gran desgracia. Fue asaltada por el este y destruida. Serían 400 años para volverla a construir. Pero a este punto, fíjate, tiene, en realidad es un hecho interesante y significativo aquí. Aquí podemos ver, y quiero que entiendan, el cuidado que Juan tuvo en escribirle esta carta, en escribir lo que el Señor lo permitió ver. Fíjate, vemos que Juan escribe en el versículo 8 y dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Juan establece, aún desde el principio aquí, establece en su carta que Jesús ha resucitado, que es el Cristo resucitado. Amén. Y fíjate, este es, podemos decir, un eco a la experiencia de lo que pasó en Esmirna. Ahora, para entender, Esmirna se reedificó, ya vimos que es una ciudad muy bella, pero se reedificó con calles amplias y rectas. Se hablaba de la belleza de sus calles, la excelencia del pavimento, los grandes bloques rectangulares de su construcción. Y es más, existía la más famosa de sus calles, era la calle hecha de oro, que empezaba en el templo de Zeus y se acababa en el templo de Cibeles. La calle de oro era el collar que rodeaba el cuello de toda la colina ahí. Esmirna no solo era grande en comercio, belleza, en eminencia política y religiosa, pero también era una ciudad que florecía en cultura. Se dice incluso que fue la cuna de Homero durante ese tiempo. Hoy en día, Esmirna es la ciudad moderna de Izmir en Turquía. La pueden hacer googlear ahí, ¿no? Izmir, I-Z-M-I-R, existe hoy en día. Sigue siendo una de las grandes ciudades de Turquía. Para entender, Esmirna quiere decir, significa mirra, mirra. Ahora, las siete iglesias, Esmirna y Filadelfia, son las únicas dos iglesias que nuestro Señor, fíjate, nuestro Señor Cristo Jesús no reprocha en ninguna manera. Apocalipsis, estamos viendo, estudiando. Significa descorrer el velo, quitar el velo. Viene del griego la palabra develar, que es revelar o descubrir. Y es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo se abre esto aquí. Ya les di detalles de la ciudad para que pudieran entender dónde se encontraba esta iglesia. Importante entender que Jesús vino y se reveló a Juan. El versículo 19, lo hemos visto, se los digo una vez más, es el bosquejo de nuestro libro, Apocalipsis 1:19. Dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas dos. Ya vimos el capítulo 1. El capítulo 1 escribe pues lo que has visto, lo que Juan ya había visto. Capítulo 2 y 3 es donde estamos. Y quiero que entiendan esto, no pierdan vista de dónde vamos en este libro. Capítulo 2 y 3 son lo que sucede ahora. Y estas son las cartas a las iglesias. Es donde nos estamos enfocando. Y aquí, en los próximos meses que vienen, vamos a ver el capítulo 4 al 22, qué es lo que sucederá después y son las cosas y eventos del futuro. Bueno, los puntos de esta noche son tres puntos. El primer punto es el Señor, el autor, versículo 8. La aprobación es el versículo 9, que es el segundo punto. Y el tercer punto es la exhortación, versículo 10 al 11. Comenzando con el primer punto en esta noche, el Señor, el autor, el versículo 8, nos dice una vez más: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Escribe el ángel, ya vimos esto desde en el primer estudio de esta porción de escritura. Significa el mensajero, el ministro, pienso que es una referencia a los pastores de las varias iglesias. Vemos que Dios está hablando al líder de la iglesia, al pastor de esa iglesia. Le está mandando esta carta, ¿para qué? Para que pueda compartir con la congregación, para que puedan ver la condición. Hay veces aún nosotros dicen, ay, pastor está aventando pedradas. No, el Señor se está revelando a través de sus escrituras. Amén. Esmirna, ya dije que significa mirra, mirra. Mirra es una resina que se utiliza para producir perfumes y medicina. Ahora, la iglesia en Esmirna, ya vimos que estaba bajo gran persecución. Esto es importante y tomen nota de lo que se dice de la mirra. Recuerda que Esmirna significa mirra. La mirra se extrae de la planta conocida como Camofira mirra, que abunda en Arabia y al noreste de África. Y a mí se me hace curioso que esta planta tiene que ser, fíjate, aplastada para que al fin libre su fragancia. Se aplasta para poder ser usada y dar una aroma. Qué curioso. Se me hace, es más, increíble pensar que es esto precisamente lo que tenía que pasar con esta iglesia en Esmirna. Yo digo, wow, ponte a pensar. Cuando nosotros sufrimos, para el Señor, cuando nos están aplastando, cuando viene esa presión y lo que puede salir de nosotros a través de nuestros sufrimientos es la aroma de Jesús, la aroma de vida. Se me hace curioso. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17. Tome nota lo que dice. Dice: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y fíjate, en sufrir y pasar por tiempos difíciles, cuando somos aplastados, puede haber ese olor fragante de la vida que va a traer a muchos a ser salvos, o algunos van a rechazar ese olor porque es el olor de muerte para ellos, porque rechazan la verdad de la palabra de Dios. La mirra tiene muchos usos y era algo que se importaba, porque no existía, ya les dije que nada más existía en ciertas áreas. Los ismaelitas, si recuerdan, estudiamos en Génesis, los ismaelitas que llevaron a José a Egipto traían mirra para vender. Génesis 37:25 dice: y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, y iban a llevarlo a Egipto. Ahora, las vestiduras del rey aún eran perfumadas con mirra. Salmo 45:8 dice: mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. El aceite que se usaba para la unción sacerdotal tenía mirra. Éxodo 30, 23, tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250 de calamo aromático, 250. Fíjate, la mirra ha existido por mucho tiempo y tenía gran importancia durante ese tiempo. Los magos que vinieron del oriente le trajeron mirra a nuestro Señor Jesús, Mateo 2:11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incenso y mirra. También se usaba medicinalmente en la cruz, si recuerdan. Nuestro Señor Jesús estaba colgando en la cruz y le ofrecieron beber vino mezclado con mirra a nuestro Señor Jesús. Marcos 15, 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. No iba a tomar nada para calmar el gran dolor y sufrimiento que estaba pasando. Él lo iba a tomar todo sobre sí mismo, para poder sentir los efectos del pecado, para poder salvarnos de nuestros pecados. Por eso dice, el primero y el postrero. Es la imagen de quién, de Cristo Jesús, nuestro Señor. Es muy apropiada darles ánimos a ellos en Esmirna. ¿Por qué? Porque están bajo gran presión. Ellos estaban bajo amenaza de muerte y de sufrimientos, y podemos entender que esta frase, que es una referencia, fíjate, a la eternidad, al alfa y el omega. Jesús se puede identificar con ellos, se puede identificar con esta iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús sufrió la peor muerte posible para un hombre. Pero Jesús venció la muerte. Amén. Él vive. Y ellos, fíjate, iban a enfrentar el martirio. Ellos serían matados, puestos a muerte por su fe. ¿Quién más los podía entender? Pero nuestro Señor Jesús. En Esmirna, fíjate, uno podía adorar cualquier dios. Podías adorar cualquier dios siempre y cuando adoraras a César. Podían adorar a Jesús solamente si adorabas al dios de Roma, Dios con D minúscula, públicamente. Y los cristianos en esta iglesia en Esmirna no lo iban a hacer. No se iban a someter bajo un disque Dios. Es de aquí que sale la historia de Policarpo. Policarpo era el obispo de Esmirna. Es una de las más famosas historias que salió de esta ciudad. Policarpo fue martirizado el sábado 23 de febrero en el año 155 después de Cristo. Un esclavo, fíjate, bajo tortura, les dijo, ¿dónde encontrar el obispo Policarpo? Fueron y lo arrestaron. El capitán de la policía, fíjate, no quería ver que Policarpo muriera. En el breve viaje a la ciudad, trató de persuadir a Policarpo, el anciano, que tenía 86 años de edad. Le dijo, ¿qué tiene de mal decir César es Señor y ofrecer un sacrificio para salvarte la vida? ¿Qué hay de mal en eso? Pero Policarpo era inmovible en su convicción. El único Señor y Salvador era y es Cristo Jesús. Cuando entró en la arena, se le dio la oportunidad de maldecir el nombre de Cristo Jesús, y ofrecer un sacrificio a César o morir. Policarpo contestó y dijo: 86 años he servido a mi Señor Jesús y Él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar a mi rey que me ha salvado? El procónsul le amenazó con el fuego y le dijo: el fuego va a estar caliente. Y Policarpo lo replicó: tú me amenazas con tu fuego que arde por solo un momento y se sofoca enseguida, porque no conoces el fuego que les espera a los malvados en el juicio, porque está por venir en el castigo eterno. Y le preguntó: ¿a qué esperas? Venganza, haz lo que quieras conmigo. El gentío se levantó contra él, y los judíos aún quebrantaron el descanso sabático al llevar la leña para el fuego. Lo iban a atar al poste, y él dijo: déjame como estoy, porque el que me va a dar poder para soportar el fuego me condecerá a estar inmóvil en medio de las llamas. Se nos dice que las llamas hicieron una tienda alrededor que no lo tocaban. Por último, tomaron una lanza y lo atravesaron para matarlo, ya que las llamas no lo podían hacer. Y cuando hicieron esto, la mucha sangre que salió hasta el punto que apagó el fuego, los cristianos se llevaron el cuerpo de Policarpo, que murió mártir, dando testimonio de la fe. Y dice la Escritura: el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesús, siendo Dios, tanto hombre, Dios tomó la forma de un hombre. Y esto es, nosotros lo conocemos como la encarnación. Así que, aun cuando los creyentes pudieran sufrir muerte, vivirán de nuevo. En virtud de la resurrección, por virtud de la resurrección de Cristo Jesús. Porque Él vive, nosotros viviremos. Ellos que iban a enfrentar el martirio, Jesús se identificaba con ellos, que iban a ser puestos a muerte. Pero la esperanza que tenían, que tenemos, es de la resurrección. Él estaba muerto, pero Jesús vive. Él le dijo a sus discípulos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 19, dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Segunda de Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Cristo vive. Cristo está escribiendo esto. Le está dando esta visión a Juan para que le diera ánimo a la iglesia de Esmirna, tanto a toda persona que está sufriendo persecución. Todo cristiano que sufre persecución, todo cristiano que va a llegar quizás a ser mártir, sabiendo que vamos a vivir. La aprobación. Vemos la esperanza que el creyente debe de tener. Es una esperanza viva. Recuerda que esta iglesia estaba en una fuerte persecución, enfrentados con martirio. Jesús es el primero y el último. Él es el alfa y el omega, el eterno, el principio y el fin. No podemos alejarnos de ese entendimiento. Cuando estamos firmes en el Señor, con mucho más con este entendimiento. Ser inmovibles. Nada me va a mover porque Cristo vive. Amén. Segundo punto, la aprobación. Versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjate, el Señor dice a través de Juan: yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras. Es más, Él conoce todo de nosotros. Muy bien nos conoce. Salmo 139, 1 al 6, nos dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Fíjate la grandeza de Dios y qué tan bien nos conoce. Conoce todo de nosotros. Y dice: conozco tu tribulación y tu tribulación. Asedio, presión, cualquiera cosa que carga el espíritu de uno, Él lo sabe. Él conoce esto en nuestras vidas. Las pruebas y las tribulaciones tienen, fíjate, varios propósitos en la vida del cristiano. Primeramente, nos hace mejor cristianos, podemos decir. Es una forma de disciplinar a los creyentes que se han alejado de la fe. Pero también nos da como creyentes la oportunidad de participar y tener comunión en los sufrimientos de nuestro Señor Jesús. Es lo que Pablo nos dice. Pablo escribió en Colosenses 1:24 y te lo voy a dar en la Nueva Traducción Viviente para que entiendas. Dice: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. En los sufrimientos nos identificamos con Cristo Jesús. Fíjate, y debemos estar alegres por sufrir por el nombre de Cristo Jesús. Y luego dice: y tu pobreza. Muchos de los cristianos en esos tiempos eran esclavos en la iglesia primitiva. Si una persona rica aceptaba a Cristo como Señor, el gobierno tomaría posesión de sus riquezas en Esmirna, parte de la persecución. Entonces, la tendencia era que mejor yo iba a ser un cristiano en el closet, para que nadie pueda saber. Pero es imposible ser un cristiano, creer y tener fe en Cristo Jesús y mantenerte en un closet. Es imposible. Era tanta la opresión de parte de los enemigos del cristianismo que se les hacía difícil que un creyente pudiera ganarse la vida. Los querían quebrantar y hacerlos conformarse a ellos. Y si no, fíjate, estuvieran económicamente destituidos. Así que poseían nada. Nada. ¿Iba a ser un cristiano? Pobre. Mateo 6, 19 al 21 nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde estás poniendo tu tesoro? ¿Aquí en este mundo? Te voy a decir, es más importante poner tu tesoro en el cielo. enfocarnos en lo eterno, no en lo temporal. Pero fíjate cómo dice, lo pone en la perspectiva correcta aquí. Dice, pero tú eres rico. Pero tú eres rico. Ellos eran ricos en las cosas que verdaderamente cuentan. Esta verdadera riqueza está guardada en el cielo. Es lo que les está trayendo la atención aquí, permitiéndonos entender. Estas riquezas son las riquezas que estamos nosotros poniendo en el cielo. Son verdaderas riquezas, ¿por qué? Porque son eternas, por toda la eternidad. Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oíd, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Fíjate. Y es aquí que se nos dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico. Pero somos ricos en Cristo Jesús. Las personas que no tienen una relación con nuestro Señor, fíjate, miden la riqueza con el criterio del valor de los bienes materiales, lo que uno posee. Tienen la idea que el que muere con los más juguetes es la persona que gana. ¿Pero ganan qué? ¿Qué se ganan? No nos podemos llevar nada. Nada de este mundo. Yo sé que me han oído decirlo. Nunca he visto una carroza seguida por el tráiler con todos los tiliches y toda la... ¿Cuándo? He enterrado a más personas que he casado personas. Y a través de los 15 años que tengo aquí pastoreando, no me recuerdo que nadie se llevó nada. Es más, todo lo que se queda, la familia están agarrados del chongo. Van a destruir todo lo que uno tenía pensado. ¿Cuántas personas tienen la idea, ay, el ranchito allá en la tierra? Los muchachos no lo quieren. No quieren regresar. Pero en realidad, esas riquezas que el mundo nos ofrece no tienen valor. Claro que hace la vida más cómoda, pero es por un breve tiempo. No debe de dominar nuestras vidas. El Señor sabe lo que nos necesitamos. Ya vimos que nos conoce. Él es el que nos va a dar. Y si nos da algo, es para que lo vayamos a usar para su gloria. Las cosas del mundo no tienen valor en el comparación a las riquezas eternas. Y dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjate, mucha de la persecución de la iglesia primitiva fue impulsada por los judíos. Ellos constantemente atacaban. Es más, si recuerdan, perseguían a Pablo. Traían toda clase de problemas a él en donde quiera que andaba. Si recordamos, esta no es la primera vez que Jesús les dice a estos disque judíos que Satanás es su padre. En Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjate, es el mismo Señor Jesús. Que trae esto a la atención de quién, de nosotros los creyentes, que podamos reconocer. Es más, ahí les va la tarea. Juan 8, 30 al 59, para que lo lean a su tiempo. Juan 8, 30 al 59. Pero esta es la historia cuando Jesús estaba hablando con los judíos. Hizo mención a ellos, más bien dijeron, cuando ellos dijeron, Abraham es nuestro padre. Y Jesús les respondió, si Abraham fuese vuestro padre, entonces ustedes me conocieran, porque antes que Abraham, yo soy. ¿Por qué? Porque Jesús siempre ha existido. Es más, Juan 8, 56 al 59 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo. Ya vemos que cada vez que oímos esto, que una verdad espiritual debemos de entender, poner atención. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesándose por en medio de ellos, se fue. Increíble. Jesús siempre ha existido. Jesús es eterno. Así que ellos, fíjate, decían que ser judíos, pero lo que no son es ser hijos espirituales de Abraham. Porque los hijos espirituales de Abraham somos nosotros, cada uno que creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Romanos 2, 28 al 29 nos dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces no es lo exterior. Lo que tiene que cambiar, lo que se tiene que cortar es el corazón, y lo único que lo puede hacer es Cristo Jesús en recibirlo como Señor y Salvador. Transforma ese corazón hecho de piedra, nos da uno nuevo. Así que ellos, fíjate, son identificados como la sinagoga de Satanás, porque eran los que traían blasfemia. ¿A quién? En contra de los cristianos, hablaban mal de los cristianos. Ellos eran personas dominadas por el diablo con el propósito de destruir el testimonio de los cristianos ahí en Esmirna. Increíble lo que estaba pasando ahí. El tercer y último punto. La exhortación, versículo 10 al 11. El versículo 10 nos dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y esta tribulación por 10 días se piensa hacer una referencia a los 10 emperadores de Roma que instigaron y llevaron a cabo gran persecución en contra de la iglesia. Será Satanás que echará a algunos de vosotros en la cárcel. Recuerda Policarpo, fue echado a la lumbre, pero no se quemaba. Es Satanás que va a traer unas pruebas, pero es Dios, fíjate, Dios el que está con nosotros. Yo sé que no es lo que queremos oír. Es un mensaje que no nos gusta oír. ¿Quién quiere oír que vamos a sufrir? ¿Quién quiere oír que a lo mejor vas a tener que dar tu vida por tu fe? ¿Quién quiere sufrir? No, me va a levantar la mano, ¿verdad? No. Ponte a pensar, y si Dios dijera de nosotros tanto como lo dijo de Job, ¿te imaginas? Job, capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Lo has considerado? ¿Te gustaría poner tu nombre ahí, en ese versículo? A mí no. ¿Has considerado a mis...? No, Señor, no, por favor. ¿Quién quiere...? No queremos sufrir. Pero es la realidad. Y tenemos que ver la verdad, lo que está escrito aquí, que Dios está con nosotros. Tenemos que recordarnos que Dios siempre nos va a dar una prueba para sacar lo mejor de nosotros. Satanás trae la tentación para sacar lo peor de nosotros. Lo que podemos aprender y aplicar aquí es que la duración del tiempo no es lo que es importante, sino el saber que el Señor está con nosotros. Necesitamos seguir siendo fiel hasta el punto de muerte. Y esta sería una difícil petición. Pero aquí vemos una promesa: y yo te daré la corona de la vida. El versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El Señor se refiere a un galardón, un premio. La corona de vida no es la vida eterna. Escuchen lo que voy a decir. Recuerden que la vida eterna es un regalo de Dios recibido solamente por fe en Cristo Jesús. En el momento que creemos, ya se nos dio la vida eterna. La corona de vida parece ser el galardón que el Señor dará a los creyentes que padecen martirio o a los que resisten las pruebas. ¿De acuerdo a qué? Santiago 1:12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que vemos que verdaderamente es necesario nacer de nuevo. Es necesario tener esa relación personal con Cristo Jesús. Porque cuando nacemos de nuevo, todavía vamos a morir. Vamos a morir solamente una vez. A menos de que venga el rapto de la iglesia y no vamos a ver muerte entonces. Uno nunca morirá. Pero si no has nacido de nuevo, te voy a decir, vas a morir dos veces. ¿Qué? ¿Cómo? Porque ellos verán la segunda muerte. Todo aquel que han sido nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios, no tenemos nada de qué temer. Nada. Así que nosotros, los creyentes, no sufriremos daño en la segunda muerte. Porque esta es la muerte eterna. La segunda muerte, que significa la separación eterna de Dios. Por toda eternidad estar separado de Dios. La segunda muerte tiene, fíjate, lugar en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20. Versículo 14 y 15 nos dice así: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Increíble. simplemente increíble. Pero es la verdad de Dios. Fíjate lo que la Escritura nos dice aquí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros. Dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Dónde te encuentras tú en esta noche? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Ese es el primer punto de aplicación. ¿Qué es lo que Jesús te está diciendo en este día? Solamente tú sabes lo que te ha dicho, pero ¿has oído? ¿Has oído lo que el Espíritu te dice? A la primera iglesia, ¿has dejado tu primer amor? Aquí vas a sufrir como creyente, pero Dios está contigo. Segundo punto es, el sufrimiento es difícil, pero tenemos que reconocer que es temporal. Tres, el Señor siempre estará con nosotros a través de los sufrimientos. Estamos en este mundo, al contraste de la eternidad, por un pequeño tiempo, tan insignificante. Por eso nos dice a través de estas escrituras en esta noche, cuatro, hay que enfocarnos en la eternidad y no en lo temporal. Es vivir para el Señor. Vivir para el Señor. Les he dicho que el propósito de estudiar este libro es para que podamos conocer a Jesús más profundamente. Y mira lo que se está revelando en esta noche. Es la verdad de la palabra. Esta iglesia verdaderamente sufrió. Policarpo verdaderamente sufrió, pero no se hizo para atrás. Policarpo no le tuvo miedo a COVID. No se hizo para atrás. Cristianos están sufriendo en este día. No hay un mensaje más propio en esta hora de lo que estamos pasando, de ver la verdad de Dios para poder enfocarnos en lo eterno y no en lo temporal. Amén. Si nos ponemos de pie, vamos a orar. Si no conoces a Cristo como Señor y Salvador, tienes la oportunidad de recibirlo. En un momento va a haber hermanos y hermanas aquí. Si estás viendo a través de en vivo en el internet, el evangelio es esto: Cristo murió en la cruz por mis pecados, fue enterrado y ha resucitado. A través de su sangre fue derramada, te puede perdonar de tus pecados. Es cuestión de decir: Señor, soy un pecador y te quiero recibir como Señor y Salvador. Yo creo en ti. Señor, le damos gracias, gracias en esta noche por la verdad de su palabra. Señor, que podamos recibir ánimo, Señor, a través de este estudio, de enfocarnos, Señor, en la realidad de lo que es verdad. Todo lo que está pasando en este mundo es temporal, Señor, y temor no hay por qué, Señor, porque nuestras vidas están en sus manos. Usted bien conoce todo de nosotros, Señor. Usted bien sabe todo lo que estamos pasando, conoce nuestros pensamientos, nuestros temores, y nosotros mismos nos podemos detener de usted, Señor, porque usted estará con nosotros hasta el fin de este mundo. Señor, gracias por su amor, gracias por su misericordia. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén.